Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza se ha volcado con la tragedia de Valencia. La ola solidaria se extiende por todos los rincones de la ciudad y además se han desbordado las previsiones. Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El sábado salía ya el primer camión con miles de productos recogidos en el refugio, en la campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Pues desodorantes, geles, pañuelos, toallitas, luego también productos para bebés, claro, evidentemente agua, y lentejas, verduras y demás comida que puedan necesitar.
Traemos latas de atún porque ya están cocinadas y luego botellas grandes de aceite.
Yo traigo legumbre en lata también que ya está cocinada.
Bueno, pues desde hoy esa campaña se traslada al Centro Cívico Universidad, en la calle Violante de Hungría 4. Está de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ahí es donde puedes acudir. La respuesta de la gente, la verdad es que ha sido tan grande que el refugio no daba abasto. Esto nos lo contaba su hermano mayor, Santiago Sánchez.
La respuesta es una auténtica maravilla. La verdad es que en el momento que se abrieron las puertas, pues ha sido una auténtica locura. O sea, es un sin parar todo el rato, sin parar de venir gente, con todos los productos que se necesitan de primera necesidad, también de higiene, o sea, más de lo que podíamos esperar, pero claro, esta ciudad es una auténtica maravilla. Cada vez que pedimos algo, pues es una locura.
Hay puntos de recogida de productos de primera necesidad por toda la ciudad. La Federación de Barrios lo está haciendo a través de las distintas asociaciones de vecinos. Las AMPAs de multitud de colegios e institutos se han sumado hoy a esta recogida solidaria. Tiendas, comercios, peñas. En los pueblos se está haciendo directamente a través de los ayuntamientos. Todo el mundo se está volcando. De ahí que se van a llevar a los puntos oficiales que gestionan entidades como Cáritas, por ejemplo. La ayuda económica es esencial y lo puedes hacer, por ejemplo, a través de Bizum. Muy sencillo, apunta este número en Cáritas. El Bizum es el 33461, 33461, te lo repito, 33461. Puedes hacerlo también a través de la página web de Cáritas o incluso a través de COPE.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, pues ya sabes que nos hacemos siempre un recorrido por Zaragoza buscando así una calle para ver de dónde viene ese nombre, a quién pertenece, quién era. Y, por ejemplo, hoy nos quedamos, mira, muy cerca del Parque Sedentania. Es una calle muy curiosa porque su nombre es Hin Tio Joe. Bueno, pues esto está en Vía Hispanidad, está cerca del cruce de la Bombarda, para que te hagas una idea. Y claro, la pregunta es, ¿pero quién fue este doctor? Mariano, buenos días.
Buenos días. Hoy nos vamos a referir a una curiosa calle cercana al Parque Sedentania que lleva el nombre de Hin Tio Joe. No sé si lo he pronunciado bien, pero Hin Tio nació el 2 de noviembre de 1919 y fue un fitogenetista de origen indonesio que de 1948 a 1959... fue contratado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español y dirigió el Laboratorio de Investigación de Fitogenética en la Estación Experimental de Euladey de Zaragoza. Viajó al Instituto de Genética de la Universidad de Lund en Suecia y el 22 de diciembre de 1955 descubrió allí que el número normal de los cromosomas humanos es de 46 y no de 48, como hasta entonces se había creído y se había estudiado. Viajó luego a Estados Unidos, trabajando varios años hasta ser nombrado científico emérito en 1992, jubilándose en 1997 en Gettysburg, Maryland, donde falleció en noviembre del 2001. Es curioso que nuestra ciudad tenga una calle dedicada a este científico muy desconocido.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE Y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Ahora es mejor comprar o alquilar?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
A veces las cosas se ponen muy difíciles. Por ejemplo, a veces se ponen difíciles para ser madre. ¿Cómo es, la cosa? Pues mira, sí, tan difíciles se ponen que te quiero hablar de una jornada. Es la tercera jornada Red Madre de Maternidad y Vida, cuyo título es Ser madre a contracorriente, un verdadero desafío en nuestro tiempo. Esto va a ser el sábado 9 de noviembre, te vamos a dar, bueno, pues todas las pistas de lo que se va a hablar allí y cómo será. Y para eso pues tengo aquí a mi lado a Pilar La Huerta, que es la presidenta de la Asociación Red Madre Aragón. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal?
Bienvenida.
Buenos días.
Y tenemos a través de teléfono a don Benigno Blanco, que él es abogado, expresidente del Foro de la Familia y además patrono de Red Madre. Benigno, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, gracias por la llamada.
Bueno, ahora lo escuchamos, que no lo habíamos escuchado. Bienvenido, Benigno. Nada, aquí queremos hablar de esta, es la tercera jornada ya de sobre maternidad y vida, y esta vez ser madre a contracorriente, un verdadero desafío en nuestro tiempo. ¿Por qué este título? ¿Por qué lo centráis en este tema, Pilar?
Bueno, la verdad que para Red Madre eso es nuestro día a día, ¿no? Ir a contracorriente de lo que realmente en este momento se está haciendo con las mujeres embarazadas vulnerables, se les está dejando un poquito, bueno, pues marginadas, ¿no? Y aquí lo que vamos a dar, bueno, pues orientación de la importancia que tiene de apoyar a estas mujeres y darles a ellas todo el ánimo posible para que sean eso, unas mujeres contracorrientes, como ya lo son, que luchan, son unas verdaderas guerreras, luchan por sacar a su hijo cuando, bueno, pues cuando se encuentran solas, y aquí está Red Madre, pues para apoyarlas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llevarlas y reconducirlas un poquito en algunos momentos difíciles de su vida.
La clave quizá, Benignos, está en eso, ¿no? Ha dicho algo que a mí me parece importante, y es que a veces se sienten solas. Se trata de, claro, si no tienes nada, pero además estás sola, ¿no? Si no encuentras apoyo, si no encuentras una red, como en este caso es Red Madre.
Así es. La experiencia nos dice que hay muchas mujeres en España que por razones económicas, culturales, de inmigración ilegal, de pobreza, de violencia de género, de falta de trabajo, etcétera, 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 cuando se quedan embarazadas les cae encima un cúmulo de problemas que se convierte en un riesgo para la continuación del embarazo en contra de la propia decisión de la mujer de ser madres, ¿no? Incluso con mucha frecuencia es el egoísmo circundante, por ejemplo, de la persona que las dejó embarazadas, que para no tener las responsabilidades propias de la paternidad las presionan para que aborten, etcétera, ¿no? Entonces son momentos en que, por desgracia, las administraciones públicas no tienen de forma sistemática ni procedimientos de detección de este problema ni sistemas de ayudas que potencien la libertad de ser madre de las mujeres. Y ahí es donde el voluntariado Red Madre, que en este momento es una red de unas 1,000 voluntarias estables por toda España, están a disposición de esas mujeres para ayudarlas en todo lo que necesiten. Y yo que llevo 15 años en Red Madre puedo decirles que es muy satisfactorio comprobar que 9 de cada 10 mujeres que conectan de una forma o de otra con Red Madre al final sacan adelante con alegría su embarazo. Es decir, que si se da a la mujer embarazada en situación problemática o en riesgo de exclusión los apoyos que necesita, compañía, apoyo profesional médico, formación laboral, economía, enseres para el niño, etcétera, se hace realidad el deseo de ser madre que si no podía haberse visto frustrado por ese ambiente social de indiferencia cuando no de acoso contra la maternidad.
Casi, casi es verdad. Bueno, estas jornadas, esta tercera jornada, será el sábado 9 de noviembre, durante la mañana de 10:30 a 1:30. ¿Quiénes estarán ahí en la jornada, Pilar? Cuéntanos.
Bueno. Pues esto van a ser 4 espadas, todos relacionados con Red Madre, porque de una manera u otra están vinculadas o pertenecen a Red Madre. Como en primer lugar Benigno Blanco, que aquí es uno de los pesos nuestros que tenemos y es patrono de la Fundación Red Madre. Luego vendrá María Calvo. María Calvo Charro, que ella es una mujer, también está como patrona en la Fundación Red Madre. Ella profesionalmente es profesora de Derecho en la Universidad Carlos III, pero ella su tiempo máximo, podríamos decir, se está dedicando a investigar y a dar conferencias y a escribir libros. El último que ha escrito es El orgullo de madre, que ahí se ve claramente lo que va a decir ella y lo que veremos en esta jornada, la belleza de la maternidad, ¿no? El papel imprescindible también que tiene el padre, ¿no? En esta relación. Ella, como siempre dice, nada te prepara para ser madre, pero ser madre te prepara para todo.
Qué bueno.
También estará a doña Amaya Azcona, sí, la nuestra fantástica directora general de la Fundación Red Madre, viene aquí porque, bueno, la verdad que es una gozada contar con ella, porque en cualquier momento, bueno, con todos, pero ella recorre España constantemente para apoyar a las asociaciones que estamos, ¿no? Entonces, bueno, ella lo que va a hablar, bueno, pues esto, de si vamos a ser o no, cuándo vamos a dejar de ser imprescindibles, porque en este momento las asociaciones Red Madre son imprescindibles en la sociedad, porque son las que se están ocupando realmente de todas estas mujeres vulnerables embarazadas, ¿no? Y ella va a hablar de esto, bueno, hablará realmente pues de un mapa de la maternidad que llevamos ya, pues creo que son 7-8 años que se hace un estudio desde la Fundación para valorar y ver cuáles son esas aportaciones que toda la administración pública está dando, aportando a las mujeres embarazadas. Y por último tendremos a Leire Navaridas, bueno, una mujer bandera, presidenta. Ahora ha fundado y creado una nueva asociación que se llama AMASUVE, de ayuda a todas las mujeres que han abortado voluntariamente, se entiende.
Claro.
Y ella como testimonio suyo, porque ella ha sido lo ha sufrido en 2 ocasiones, pues viene a contar realmente del terrible trauma que eso significa, pero importante, que hay esperanza y que se puede salir siempre, lógicamente, con algo de ayuda.
Claro. Bueno, estaba imaginándome esa mesa redonda. ¿Será en formato mesa redonda? ¿Cómo será, Pilar? ¿O cada uno será...?
Bueno, van a ser 2 mesas redondas.
Vale.
Una primera mesa como más en la que se van a hablar, bueno, pues de cuáles son las ideas, la realidad que hay, en el que van a intervenir Benigno y María Calvo, donde veremos como títulos tiene píldoras para construir un pensamiento positivo en torno a la maternidad y la vida.
Vale.
Y una segunda mesa, bueno, y esta estará moderada por Juan Pemán, que es catedrático también de Derecho. Y una segunda mesa en la que realmente, como decía, se va a ver ya los hechos, la realidad. Bien. Esas realidades inquietantes, con iniciativas que hay esperanzadoras, en la que va a hablar Amaya,
¿sí?
contando todo lo que está haciendo Red Madre y cómo lo está haciendo, y etcétera.
Por toda España, Leire. Además, y Leire, que aporta esa otra visión,
esa,
¿no?
Otra visión,
el otro lado, podríamos decir.
De que hay muchísimas mujeres que están como ella estaba y sufriendo con un trauma realmente dentro, pero ella quiere darles la esperanza y decir, hay posibilidad de salir. Uh-huh. No te quedes ahí, pide ayuda. Y eso, bueno, pues ahí está AMASUBE, que es su asociación. Donde...
Es importante, claro que sí. Benigno, quería preguntarle por su intervención el sábado, como decimos, ¿cuál será su mensaje o qué es lo que va usted a contar?
El título de mi ponencia es Reflexión sobre nuestra época, hay razones para la esperanza. Y voy a hacer un repaso de la experiencia que hay en España de éxito de estas políticas de apoyo y acompañamiento a las mujeres embarazadas y como también en el resto del mundo cada vez hay más síntomas ya de que la ola de banalización del aborto que se inició en el año 73 en Estados Unidos y que se extendió como un tsunami por todo el mundo está ya en reversión, como está sucediendo ya, para empezar, en el propio Estados Unidos desde la sentencia del Tribunal Supremo de hace 2 años que revocó la vieja sentencia del año 73 que legalizó el aborto. Estamos viendo cómo la experiencia traumática y el coste en vidas humanas y en dolor de mujeres del aborto banalizado de las últimas décadas está haciendo que ya mucha gente en todo el mundo vaya volviendo la vista a cómo afrontar este problema en clave positiva, es decir, de protección de la vida del no nacido y de apoyo a la mujer embarazada. Creo que hay muchos indicios ya, repito, por América, algún país de Asia, en algún país de Europa, de cómo empiezan a funcionar y a demostrar su eficacia las políticas de apoyo a la mujer y de cómo no podemos acostumbrarnos a un aborto banalizado que, como dije antes, tiene 2 víctimas en clave de dolor, que son el niño que no nace y la mujer que padece las consecuencias del aborto en su propia vida personal. Por lo tanto, intento transmitir a la gente que trabaja en este tema que no estamos sin más a la defensiva y a la contra, sino que estamos en positivo, creando una nueva cultura que poco a poco empieza a ver ya luces claras de futuro por todo el planeta.
Ser madre a contracorriente, un verdadero desafío en nuestro tiempo. Este sábado, Patio de la Infanta, por la mañana de 10:30 a 1:30. ¿Es necesario algún tipo de inscripción, Pilar, o no?
Bueno, sí, en principio sí, pero bueno, si alguien no se puede inscribir, seguro que va allí y puede entrar. Pero en principio, o bien metiéndose en la página web de la Fundación...
redmadre.es/Aragón.
Eso, ahí, en redmadre.es/Aragón.
Eso es.
Es ahí... Se puede inscribir porque
muy
está
bien
allí, pero también en la propia de la del Patio de la Infanta.
De Fundación Ibercaja, ahí también en Patio de la Infanta. Y bueno, pues hay que agradecer, evidentemente, Fundación Red Madre, Asociación AMASUBE y Fundación Caja Inmaculada.
Caja Inmaculada, gracias por, claro, sobre todo en todo el tema de la difusión en los medios de comunicación.
Pues que tenga mucho éxito esa jornada, es muy
pues
interesante
y
muy importante,
gracias,
también, sí. Así que se lo agradezco.
Y gracias, Benigno, por tu siempre magnífica colaboración.
Gracias a vosotras por todo lo que hacéis y a la COPE por permitirnos hablar de estas cosas.
Pues claro que sí, don Benigno Blanco y Pilar La Huerta, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós, hasta pronto.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Primeros pasos en firme para el Centro Deportivo Zaragoza Sur. El Gobierno Municipal ha aprobado las bases para licitar la construcción de este equipamiento que se levantará en Valdespartera. Una empresa construirá y gestionará las instalaciones deportivas con numerosos servicios como piscinas que tendrán los mismos precios que las del resto de la red municipal. El próximo miércoles comienzan las obras en la avenida César Augusto para cambiar la losa que sostiene la calzada y reurbanizar la zona. Durará 10 meses y afecta a 8 líneas de autobús. Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ha preparado un plan especial de tráfico que incorpora itinerarios alternativos y una nueva línea lanzadera entre Puerta del Carmen y Plaza del Portillo. Hasta el 13 de noviembre pueden solicitarse las ayudas municipales a la emancipación joven. El Ayuntamiento de Zaragoza destina 1,5 millones de euros a estas ayudas destinadas a sufragar el alquiler de vivienda. La cuantía de cada una alcanza los 2.000 o 3.000 euros, según la renta.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, pues ya sabéis, se está recogiendo ayuda, se está haciendo por toda España, evidentemente, también por todo Aragón, y se hace pues a través de los ayuntamientos, en Zaragoza capital, evidentemente, pero en más lugares. Por ejemplo, en Ejea de los Caballeros se está recogiendo ayuda de material en la Plaza de Toros, y se va a realizar esa aportación municipal. Se va a colaborar con Cruz Roja para la realización de un evento solidario también el próximo fin de semana. Así que nos vamos a ir precisamente hasta ahí, hasta Ejea de los Caballeros. Vamos a hablar con Juana Tere, que ella es concejala de Protección Civil y Seguridad allí. ¿Qué tal, Juana Tere? Buenos días.
Buenos días. Bueno, aquí estamos, trabajando un poco.
Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis organizado? ¿Es hoy? ¿Cuándo estáis
haciendo
la recogida?
Toda la semana.
Toda la semana, cuéntanos.
Toda la semana vamos a estar recepcionando todas aquellas donaciones que nuestros vecinos y vecinas quieran traernos en la Plaza de Toros. De lunes a viernes vamos a estar por la mañana de 10 a 1 y por la tarde de 4 a 6 de la tarde. Iremos recogiendo todo lo que nos traen. Ha tenido muy buena acogida. Estamos toda la mañana recibiendo ropas, utensilios de limpieza, alimentos de bebé, material sanitario. Está siendo impresionante la ayuda de nuestros vecinos y vecinas.
O sea, que la gente se está animando, ¿no? Por lo que estoy viendo. Ya, pero
sí,
en pocas horas,
¿qué
lleváis?
Sí, la gente ya está animada desde el principio. Tengo que destacar también la solidaridad de comercios privados que durante este fin de semana han querido también aportar su grano de arena, incluso lo han transportado directamente a Valencia. Estamos muy orgullosos, tanto de la Farmacia Navarro como de Agua Dulce. Son los dos comercios que han abanderado esa recogida durante el fin de semana y ha participado muchísima gente también. Ahora estamos nosotros también haciéndolo pues con los ayuntamientos, tal como nos ha indicado la delegación del gobierno, la FAN y el gobierno de Aragón, porque tiene que haber una coordinación también con Cruz Roja, y de todas las maneras todo lo que venga, todo lo que se recoja será bienvenido. No es cuestión de un día ni de dos, esto va a ser para muchos días, y hay que ayudar y arrimar el hombro todo lo que se pueda, y desde la forma más sincera y con el corazón en la mano para todas esas personas que lo están pasando tan mal.
Exactamente. Oye, y tengo entendido que también habéis organizado hasta un evento solidario ahí.
También el viernes a las 8 de la tarde en el Casino España, aquí en Ejea de los Caballeros, los grupos locales desinteresadamente van a participar en un evento para recaudar fondos, y todo ese dinero irá en manos de Cruz Roja para Cruz Roja Valencia.
Bueno, pues importante todo lo que estáis haciendo. Estáis recogiendo, como decimos ahí, en Ejea de los Caballeros. Recuerda un poco el horario y dónde lo estáis haciendo.
Lo estamos haciendo en la Plaza de Toros, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de mediodía y de 4 de la tarde a 6 de la tarde.
Bueno, pues ahí estamos tomando nota para poder acudir, como decimos ahí, en la Plaza de Toros de Ejea de los Caballeros.
Puedo también añadir que todo lo que estamos recogiendo se va a unir a todo lo que se está recogiendo en la comarca Cinco Villas,
¿vale?
En todos los municipios de la comarca Cinco Villas, y desde aquí todo se llevará al Banco de Alimentos para llevarlo a Valencia.
Bueno, pues esa manera de organizar, por supuesto, toda la ayuda que todos queremos llevar hasta Valencia, en este caso desde Ejea de los Caballeros. Juana Tere, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por el trabajo que estáis realizando.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. En pueblos de, como decimos, de toda la provincia de Zaragoza, pueblos grandes como sería Ejea de los Caballeros, y pueblos un poco más pequeños como Sobradiel, también muy cerca de Zaragoza. Su alcaldesa es Ainhoa García. ¿Qué tal? Buenos días, Ainhoa. No podemos hablar con ella. Bueno, pues queríamos hablar con ella porque, como decimos, también en pueblos pequeñitos se ha ido recogiendo poco a poco en multitud de localidades, de pueblos de toda la provincia de Zaragoza, recogiendo esa ayuda y canalizándola, en este caso a través de los ayuntamientos, para poderla llevar directamente a quienes lo necesitan, para poderla llevar a Valencia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Pues muy complicado hablar de ciertos temas sin que tener una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero Mira, voy a empezar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Suma ahorro en Eroski. Del 4 al 10 de noviembre, salmón 1 o 3 kilos a 8,75 euros el kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No es que quiera sacar ningún beneficio.
No, es visibilizar. Yo creo que haces muy bien porque estás visibilizando algo que te ha pasado a ti, pero que le pasa a decenas y decenas de ciclistas cada día en este país, que es que hay un conductor que tiene mucha prisa y que no entiende que la carretera no es solo del coche.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Bueno, pues eso, que estamos hablando de cómo se está recogiendo toda esa ayuda, cómo se está consiguiendo canalizar a través de los ayuntamientos, como te contaba, ayuntamientos un poco más grandes, como sería Eje de los Caballeros, y quizá también más pequeñitos, como el caso de Sobradiel. Ahora sí creo que podemos contactar con su alcaldesa, Ainhoa García. ¿Qué tal? Buenos días, alcaldesa.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Vosotros también habéis preparado, habéis estado recogiendo ayuda a través del ayuntamiento?
Sí, así es. Sí, empezamos a pensar en esa posibilidad y en esa iniciativa ya el jueves día 31, hasta que le pudimos dar un poquito de forma y tuvimos una recogida durante todo el sábado día 2.
¿Cómo ha sido la respuesta, alcaldesa, de la gente allí en Sobradiel? ¡Ay! Se nos ha cortado. Está siendo difícil esta conexión. Bueno, se nos ha cortado la comunicación, pero en cualquier caso, pues dejar constancia, ¿no?, de lo que se está haciendo también, por cierto, en esa localidad, en Sobradiel, se ha preparado un evento solidario para el viernes. Como digo, son multitud las localidades, los pueblos que están intentando llevar su ayuda hasta Valencia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Bueno, sabéis que tenemos preguntas cuando pasan estas desgracias. ¿Se podía haber evitado? ¿Os acordáis, por ejemplo, de aquella riada en Zaragoza, en el llamado Barranco de la Muerte y en Parque Venecia? ¿Os acordáis? ¿Era oportuno edificar en ese barranco? Claro, esto se salta de repente pues cuando pasan cosas, ¿no? Cuando pasan desgracias. Y también nos estamos preguntando, ¿era oportuno edificar en el Barranco del Pollo, por ejemplo, ahí en Valencia? Pues mira, tenemos a otro lado del teléfono a José Juan González, del Colegio de Geógrafos. Él es portavoz y miembro del Colegio de Geógrafos. ¿Qué tal, José Juan? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Es inevitable que nos hagamos estas preguntas.
Sí, claro. Claro que es inevitable.
Esto, claro... Esto es porque, bueno, explícanoslo un poco, porque esos barrancos están con... Ahí hay localidades, hay pueblos y que justo pasan por el medio de ese barranco, por el medio de la localidad.
Sí, correcto. Es algo que, bueno, que por la configuración, por ejemplo, en Aragón, se pueden dar este tipo de fenómenos. De hecho, en el 23, ya han mencionado un ejemplo, que fue en julio del 23, el Barranco de la Muerte, pero también hubo unos efectos considerables en el cuartel de Huerva, en ese mismo episodio, como consecuencia de la crecida del río Huerva, ¿vale? En junio del 23 también tuvimos este tipo de fenómenos por configuración del territorio y el carácter de las lluvias, ¿no?
Claro.
Torrenciales en Cerveruela y en Muel, ¿vale? Es verdad que los efectos no han sido tan importantes, claro, o la magnitud no ha sido tan importante, claro, como lo que hay en Valencia, obviamente.
La Hoz de la Vieja, por ejemplo, aquí también, ¿no? Ahí creo,
correcto,
que también ha sido
recientemente, historia. Sí, y en Montalbán también.
Ajá, eso es.
Todo se debe a lo, bueno, lo que antes ahora le han puesto el nombre de Dana, ¿no? Las Danas, pero bueno, son procesos que ya conocemos antes de ese nombre, son efectos de la gota fría, ¿no? Sí. De cuando cruzan dos masas, una masa caliente húmeda con un frente frío, una masa de frío en altura y se produce esa lluvia de carácter torrencial, ¿no? Con respecto a lo que me preguntabas, bueno, yo creo que estabas comentando lo que era muy interesante, ¿no? O ya abrías el melón, ¿no? El tema de la ordenación del territorio, ¿no? Nos guste o no nos guste, los productos finales de la ordenación del territorio son la configuración del territorio, es decir, cómo que se localiza y dónde, ¿no? Y el paisaje, ¿no? Que se habla mucho de paisaje. Pero más allá de la ordenación del territorio, el ámbito de la prevención es mucho más extenso, ¿vale? Hay que saber cómo actuar ante un tipo de cara a minimizar los efectos, ¿no? Ya que no podemos intervenir en cómo se produce, es decir, dónde llueve y cuánto llueve,
claro.
Pues bueno, pero sí podemos, en el ámbito de la prevención, que es muy amplio, cuatro pilares básicos. Ya hemos hablado de la ordenación del territorio, podríamos hablar también de la autoprotección, que es lo que tenemos que hacer en caso de que se produzca un fenómeno de ese tipo. Otra cosa muy interesante, y ahora luego te comentaré, todo el tema de la percepción del riesgo, ¿no? De que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que saber a qué riesgo nos enfrentamos en el lugar en el que vivimos, ¿no? Y tenemos que ser conscientes, ¿no? Claro. Y luego, obviamente, que también se ha comentado mucho estos días, el tema de la información de la población, incluidos los sistemas de aviso, ¿no? Son los grandes cuatro pilares a la hora de intentar mitigar los efectos de estos fenómenos. Tenemos que convivir con ellos, no nos queda otra. Yeah. Pero bueno, tenemos que ser resilientes, ¿no? Que dentro de que nos pase un fenómeno, pues hayan los menores efectos o produzcan los menores efectos y consecuencias. Y en cuanto a lo de que tú comentabas, ¿cómo somos conscientes, ¿no? O cuál es la ordenación del territorio? Pues tiene que tener un input, o sea, una entrada importante, ¿no? Que son todo el tema de los mapas de riesgos y estudios de riesgo, que porque lo sepan todos los ciudadanos y ciudadanas, todo esto está publicado, ¿vale? Existen numerosos estudios y capas de información geográfica de cuáles son las zonas inundables. Por ejemplo, en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables están las de toda España, ¿no? En el visor de la Confederación Hidrográfica del Ebro podemos encontrar las de la cuenca hidrográfica. Y las de Aragón, por ejemplo, si nos centráramos más, pues, por ejemplo, en el visor de la infraestructura de conocimiento del Instituto Geográfico de Aragón.
De hecho, es que por toda la ribera del Ebro, y eso también lo hemos sufrido, ¿no? Ahí hay mucha zona inundable con varios pueblos que están ahí en zonas inundables, podríamos decir.
Sí, pero son inundaciones diferentes, ¿vale?
Claro.
El problema que tienen las inundaciones que se han vivido en Valencia y que hemos vivido, por ejemplo, la del Barranco de la Muerte, es que muchas veces no somos conscientes de que se va a producir esa inundación en ese momento. ¿Por qué? Porque es posible que no llueva abundantemente en la zona donde esté, pero sin embargo, en la cabecera del cauce fluvial, si crezca, o en la cabecera del barranco, llueva lo suficiente para que se produzca esa crecida y luego llegue a las zonas que son más bajas, ¿no? Y luego, sobre todo, que son muy rápidas. De hecho, se le llama crecida relámpago o flash flood, ¿vale? Y uno de sus inconvenientes es que son muy rápidas, o sea, no son unido obviamente al carácter de las incertidumbres de las tormentas, ¿no?
Claro.
Hay veces que se quedan en un sitio. Aquí en Aragón también hay un caso, además, comparable estos días, que es el tema de Biescas, ¿no? Se produjo por el mismo fenómeno,
raro,
¿no?
Sí,
fue una crecida rápida de una cuenca muy concreta donde había un camping.
Eso es. Entonces habría que tener en cuenta, estas zonas hay muchas, son controlables, decías, está todo publicado. Pero, claro, por ejemplo, yo el Barranco de la Muerte creo que no le habíamos oído el nombre hasta que no sucedió lo que sucedió aquí en Zaragoza.
Sí, pero ya te decía, con una de las líneas, a veces no somos, tenemos la obligación o el deber, ¿no? De en el sitio que vivamos conocer nuestro riesgo, ¿no? Eso es la base de la autoprotección, ¿no? Yo tengo que conocer qué riesgo tengo en mi zona y cómo me enfrento a él, ¿no? O sea, o cómo lo mitigo. Y luego, si sé que hay un riesgo, también lo que puedo es adaptar las infraestructuras, si ya las tengo construidas, la otra parte sería adaptar las infraestructuras a ese tipo de riesgo, que también se puede hacer. Por ejemplo, para que evitar, bueno, hay veces que se mitigan, hay veces que no, depende de, también de la magnitud. Yeah. Pero, por ejemplo, en el tema de los garajes, uh-huh. existen hoy en día infraestructuras que permiten que el agua no penetre en los garajes, ¿no? Hay barreras hidráulicas, ajá. por ejemplo, que evitan que el agua entre en los garajes. Son cosas o cuestiones que hay que empezar a abordar a la hora de hacernos lo más resilientes posibles, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, al final, para que, como no puedo controlar la parte, hay una parte que no puedo controlar de riesgo, para que no me produzca esos efectos, lo que tengo que trabajar es todo el abanico de la prevención.
Claro. Importante, importantísimo todo ese tema. Pues tenemos mucho que aprender por ahora. La verdad es que hay mucho que preguntarle todavía. José Juan González, del Colegio de Geógrafos, portavoz, miembro del Colegio de Geógrafos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha explicado las cosas muy bien. Gracias, José Juan. Un
Venga,
saludo.
Un saludo, Laura, y buen día.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
Descárgate la app.
Bueno, pues no hacemos más que decir la cantidad de ayuda que estamos mandando desde Aragón, desde todas las formas posibles, y una de las formas que se ha hecho es que hay quien ha cogido, como quien dice, su tractor y se ha ido hasta allí, hasta Catarroja, en Valencia, como por ejemplo ha hecho José Antonio Miguel Gallo Canta, agricultor aragonés. Ha salido esta mañana, pues camino de Valencia. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Dónde le pillamos?
Pues me pillas entrando en el punto de encuentro de Catarroja. Estamos en el punto del 112, donde desde donde se hace la coordinación, acreditándonos, diciendo qué maquinaria ponemos y dónde tenemos que ir.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo te has embarcado en esto? ¿Cómo has cogido o qué has hecho? ¿Has cogido el tractor? ¿Te ha sido? ¿Cómo ha sucedido todo?
Pues sí, a lo largo del fin de semana surgió la iniciativa de varios agricultores que coordinados por la UAGA. Tenemos la inquietud de colaborar y a la vista de que no había góndolas suficientes para transportar la maquinaria, pues yo he decidido, porque claro, la Gallo Canta está relativamente cerca de la provincia de Teruel, y he salido con mi tractor esta mañana y otro compañero, hemos salido dos y ya hemos llegado aquí a destino.
O sea, habéis ido con el tractor por la carretera, ¿no? ¿Aún nos habrá
Correcto,
costado,
sí.
José Antonio? ¿Aún te habrá costado, no?
Pues más o menos 5 horas o 5 horas y media.
¿Y ahora qué? ¿Ahora que estás allí, qué es lo que estáis viendo? ¿Cómo es ese lugar de encuentro?
Lo que vemos es un desastre y mucha gente por todas partes ofreciendo la colaboración, ayudando. Y ahora que acabamos de llegar, pues ya veremos a ver en cuanto empecemos a trabajar lo que nos depara. Pero aquí hay un movimiento impresionante de gente que colabora y de fuerzas que organizan.
Hay mucha gente, pues impresiona el lugar.
Sí, sí, sí. Es muy impresionante.
¿Qué te esperas encontrar tú, José Antonio?
No lo sé. Yo he venido a ayudar y haré lo que pueda.
¿Y cuánto tiempo? ¿Cuál es la previsión? ¿Qué es lo que piensas?
Pues en principio va a estar 5 o 6 días hasta el fin de semana que viene y ya veremos sobre la marcha cómo van las cosas.
Porque has estado alguna vez ayudando, porque es verdad que cuando por aquí, por Aragón, pasa cualquier cosa también en estas circunstancias, no tan terribles, evidentemente, ni de la misma forma.
Bueno, pues estuve
pero sí
en
que
el
ayudáis,
incendio de Calatayud,
sí.
En el incendio del Moncayo. Cuando tengo posibilidades, pues ayudo lo que pueda.
Pues estáis haciendo una labor impresionante. ¿Cuántos estáis allí, José Antonio, de vosotros?
Yo soy el primero que ha llegado de UAGA y tenemos previsión de llegar 20, 30 tractores. Ya hemos tenido un par de tractores que llevan todo el fin de semana trabajando, pero hoy el primero, esta tarde vienen góndolas de Huesca y no sé el número exacto, pero estaremos 30, 40 personas o 50, no lo sé todavía.
Bueno, pues muchas gracias. Ahí estamos contigo también, de alguna forma, intentando llevar ese tractor y queriendo ayudar, por supuesto, ahí en toda esa zona de Catarroja, ¿no? Ahí es donde vais a ir, ¿verdad?
Ya nos veremos.
José Antonio, Miguel, muchas gracias. Agricultor aragonés, un saludo, José Antonio. Ánimo.
De acuerdo.
Pues ya veis qué manera se está ayudando desde todos los puntos. Te recuerdo que Aragón, como digo, intenta ayudar y que se le ha asignado de alguna manera esa localidad valenciana de Catarroja. Se han incorporado este lunes 17 bomberos también de los parques de la Diputación de Teruel, que trabajan conjuntamente con los bomberos de la Diputación de Zaragoza, Diputación de Huesca y también con el Ayuntamiento de Huesca. 70 bomberos profesionales, a los que hay que sumar también policías locales, agentes forestales, también voluntarios de Protección Civil, conductores de maquinaria pesada y en este caso también, como estamos escuchando, como nos ha contado, pues la incorporación de 10 agricultores de la UAGA que están aportando de esta manera sus tractores. En total, el contingente aragonés estaría formado por más de 200 personas, las que se han desplazado o se están desplazando en este momento hasta Catarroja, que está, para que te hagas una idea, unos 8 kilómetros de la ciudad de Valencia y que tiene casi 30.000 habitantes. Es una de las localidades, además, que más tarde ha llegado la ayuda. Por alguna razón, bueno, pues porque unas empiezan y otras tienen que ser de las últimas. En este caso, pues esta localidad, Catarroja, ha sido de las últimas en las que ha llegado la ayuda y está llegando en este momento. Y una de la parte importante llega desde Aragón.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Se está intentando recoger también algo de ayuda y que se está haciendo, bueno, pues desde diferentes lugares, desde diferentes sectores y también, por supuesto, desde organizaciones como Cáritas, que está puedes colaborar también con la emergencia y que tienes a tu disposición pues el 976-21-33-32, que es el de Cáritas Diocesanas de Zaragoza, y también, por supuesto, ese Bizum que han puesto a nivel nacional para colaborar de alguna manera, si quieres, y que es el 33461, Bizum al 33461. Lo puedes hacer también, por cierto, a través de la página de COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La vida es así, en medio de este caos, pues el deporte. El deporte que además ha venido este fin de semana con alegría y con un doblete. El doblete de Azón que permite al Real Zaragoza recuperar el crédito en la Romareda ante, nos cuenta Jesús Zamora en cope.es, ante un inocente Granada. Pues ahora hablamos también, por supuesto, de deportes, que son cosas interesantes también que nos esperan. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, Laura, buenas tardes.
Bueno, pues ahí estamos, segundos, doblete,
sí,
todos
sí. Lo que pasa es que da un poco de mala gana hablar de fútbol,
¿verdad? Da mala gana, sí, es verdad. Bueno, hay que hablar de todo porque realmente De todo se necesita, ¿eh? Y también el fútbol pues ayuda de alguna manera.
Ya, lo que pasa que, fíjate, si nos cuesta hablar de fútbol porque tenemos la mente en otras cuestiones más importantes todos los españoles, imagínate jugar, ¿no? Imagínate los que son de Valencia. Si suspendes una parte de la jornada, si la jornada se queda coja porque ya has suspendido varios partidos y vas a tener que buscar fecha para esos partidos, pues búscala ya para toda la jornada. Claro. O sea, lo normal es que hubiera suspendido esta jornada en primera y en segunda división. Bueno, ya no entro en el resto de categorías, pero hablo del fútbol profesional. Se tenían que haber suspendido completas las jornadas, porque luego vas a buscar fechas para los equipos que no han jugado, pues lo mismo estarás para el resto, ¿no?
Sí, está claro. Sí, totalmente. Y bueno, fíjate, ni para una cosa ni para otra. ¿Verdad?
Claro, así se han manifestado entrenadores, jugadores que han tenido que jugar con poca gana de jugar, bueno, pues porque el cuerpo y la mente no están... Fíjate, en el partido del otro día, el entrenador del Granada, nuestro viejo conocido Fran Escribá, es de Valencia.
Es verdad.
Era impresionante cómo vivió el minuto de silencio, minuto de respeto, santiguándose. El árbitro mismo del partido de la Romareda del sábado, Saúl Aixrech, también valenciano, ¿no? En fin, pero bueno, el caso es que se jugó y que ganó el Real Zaragoza.
Sí.
Con dos goles de Iván Azón, sin duda la figura indiscutible del partido, es un jugador que, ¿qué vamos a decir? Él lo da todo, se fabrica las jugadas y cuando no se las fabrica las remata. Bueno,
hace lo que sea, es mutolón. Sí.
Que no empezó la liga de titular, que empezó con esa etiqueta, bueno, empezó la temporada con la etiqueta que ya le venían poniendo desde hace tiempo de revulsivo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ha tenido oportunidad de jugar más minutos y ser titular, está marcando los goles todos seguidos. Es que lleva...
¿Cuántos lleva?
Lleva 6, 5 en Liga y 1 en Copa, el que marcó en Hospitalet el martes pasado, ¿no? O sea, 6 goles. Los mismos que Soberón, ya ha alcanzado a Soberón. ¿Verdad que Soberón se ha perdido, me parece, los últimos 4?
Sí, pobre.
Pero bueno... Haces la comparación y creo que llevan ahora los mismos partidos. No sé si lleva Soberón 8 o 10 minutos más. Pero quiero decir que en los mismos minutos que Soberón, pues ha metido ya los mismos goles. Bueno, es verdad que en Liga uno menos, en Liga 5. Soberón lleva los 6 en Liga. Y Azón son 5 en Liga y 1 en Copa. Fíjate, hasta ahora había marcado de cabeza y los dos del otro día fueron con el pie. y que bueno, pues que Azón, para empezar, no lo han renovado todavía. Ojo que en enero ya puede hablar con cualquiera, ¿eh?
Hola, aviso a navegantes.
Sí, y bueno, es un jugador que por todo lo que da, por todo lo que ofrece, por lo que lo quiere la afición, pues que tendría que estar renovado ya y que hay que asegurar a este jugador que, bueno, pues con lo que está haciendo, con el ritmo de goles que lleva, es que está metiendo goles en todos los partidos.
Sí, es verdad.
Pues desde que es titular, pues en cualquier momento se lo puede llevar cualquiera, ¿eh? Uh-huh.
Total.
Porque tampoco te crees que tendrá una ficha muy alta, ¿no? Pues es de la cantera, ya sabemos lo que significa eso. Bueno, que el partido empezó muy bien para el Real Zaragoza porque el primero de los dos goles de Azón fue en el segundo 35.
¿Quién ha medio tiempo a verlo, Jesús?
Yo no recordaba un gol tan tempranero del Real Zaragoza. Bueno, el otro día, en el último partido en casa, que se perdió ante el Castellón, el Castellón ya había marcado en el segundo 55 y decíamos, jo, qué pronto. Bueno, pues Azón ha batido ese registro porque lo marcó a los 35 segundos. Y claro, con esa tranquilidad, claro, decíamos, pues si viene pasando lo de las últimas jornadas, ahora a los 8 minutos empatará el Granada, ¿no? Sí. Y otra vez era al revés, marcaban ellos primero y empataban. Bueno, esta vez no empató el Granada enseguida. Todo lo contrario, el partido aguantó con 1-0. No fue un buen partido ni por parte del Real Zaragoza en líneas generales. Uh-huh. Pero sí lo suficiente para ser mejor que el Granada. Un Granada timorato, inocente. A mí me decepcionó este Granada, que es aspirante, claro, al ascenso. Y luego ya en la segunda parte, a falta de media hora para acabar el partido, llega el segundo gol también de Azón, una jugada de liso, pegan un defensa, luego la toca de cabeza a Baddar y no sé si entraba o no, pero por si acaso la remachó antes de que entrara Iván Azón al fondo de la portería. 2-0 y con eso parecía sentenciado, pero a 6 minutos del final, en el 84, bueno, 6 más la prolongación, por lo tanto quedaba tiempo para cualquier cosa, Uzuni mete un golazo por la escuadra Y claro, ya mete el miedo en el cuerpo al Real Zaragoza, ¿no? Ya, sobre todo por lo que estamos acostumbrados.
Sí,
pero primero, ya era tarde. Y segundo, el Granada se queda primero con 10. Porque cuando marca Uzuni el 2-1, pues hay una agresión de un jugador polaco, Josbiak, cuando va a recoger el balón de la portería, le pega un codazo al portero del Real Zaragoza, a Posen. Ahí se queda el Granada con 10, con lo cual ya era un hándicap para ello poder remontar. Y en el 94...
Y nos apretaron, ¿eh?
Sí,
ojo.
Sí, es que el Granada apretó más con 10 y con 9, porque en el 94 también expulsan a otro, a Rubén Sánchez, y acaba el partido el Granada con 9, pero con la pelota, atacando. Menos mal que acabó ya el partido.
Ya acabó. Pero bueno, caso, segundos.
Sí, fíjate, lo que supone ganar o perder un partido en segunda división. Empezaron el Granada y el Zaragoza con los mismos puntos, 19... Sí. Y ahora el Zaragoza está segundo con 22 puntos y el Granada octavo. Fíjate lo que es.
Estamos ahí en un puñadico. Sí,
y el sábado el derbi a las 6:30 en el Alcoraz.
Ahí está.
Bernardo Vital baja por quinta amarilla. Supongo que jugará Yair en esa posición. Y que volverá Soberón. Vamos a ver si tiene sitio porque se lo ha quitado Ozón.
Ay, madre mía, qué follón. Jesús Zamora, qué más deporte. A partir de las 3:25.
Hasta luego, con Conexiones con Valencia.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Bauhaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros directos a tu bolsillo. Nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario. Así de fácil. Condiciones en Bauhaus.es. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Mejora tu sonrisa en las clínicas dentales Dr. Toledo. Más de 90.000 pacientes satisfechos. Calidad y servicio en ortodoncia e implantes. Pide cita en el 976-21-21-21.
Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
Ven a Cerramientos Integrales y descubre nuestra nueva exposición. Cambiar tus viejas ventanas es más fácil que nunca. Prepárate para el invierno y aísla tu casa del frío. Cambiamos tus ventanas en un día y sin obra. Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134. Según nuestros clientes, somos los números uno.
La basura orgánica a partir de ahora va al contenedor marrón. Restos de comida, cáscaras de frutos secos, marisco, pozos de café o flores marchitas. Deposítalos dentro de una bolsa compostable bien cerrada. Para abrir el contenedor recuerda llevar contigo la tarjeta que has recibido en casa o descarga gratis en el móvil la app BitFight. Separando correctamente nuestros residuos les daremos una nueva utilidad. Entre todos, Zaragoza está más limpia. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.